Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos en la radio, en la red, en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com, en el Facebook de Ser Deportivos, en el Twitter, donde queráis. De verdad,
multimedia, es un programa multimedia.
Nuestro agradecimiento a la gente que lo escucha en Madrid, en el resto de España, en el resto del mundo y en el resto del universo, que todos los días dejáis muestras de ello y de verdad, os estamos infinitamente agradecidos. Ya sabéis que al Barça la aspirina le sentó bien, el ácido acetilsalicílico le vino de perlas, sentenció su pase a cuartos de final con ese 1-3, y eso que no tiró a puerta hasta el minuto 40 de la primera parte. Que estaba todo el mundo diciendo, vaya aburrimiento, pero el Barça al final ganó 1-3, y sobre todo en la segunda parte se volvió a ver al Messi desequilibrante y decisivo que hacía tiempo que no veíamos. El resultado le da aire, mucho aire al equipo de Guardiola, que lo necesitaba. Estaba muy necesitado, que diría el otro Pet. Así que ha sido como una bendición para el Barça. Aunque para bendición real, la que se ha llevado hoy el Atlético de Madrid en Roma, audiencia con su santidad el Papa Benedicto XVI, ha sido un acto solemne, y bueno, yo supongo que a la gente del Atlético de Madrid esto le emocionará.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los miembros del Club Atlético de Madrid.
Qué bien lo ha dicho, ¿eh? Club Atlético de Madrid, todo seguido, claro, ¿eh? Claro, ni se ha trabado ningún momento.
Me falta decir Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva, que es como se llama.
Sí,
pero bueno.
Sí, bueno. Tecnicismo,
tampoco. En cualquier caso, la gente está súper contenta. Bueno,
entregada,
¿no? A Cerezo no le salían las palabras.
Pues muy buena, ¿no? Muy buena e interesante, ¿no? Porque siempre que se viene a un Papa, no se viene a ver al Papa todos los días, ¿no?
Hombre,
yo creo que es una visita muy emocionante para todos los Atlético de Madrid y sobre todo para el equipo. Está bendecido y para todo, para jugar bien, para meter goles y para que la gente vaya a verlos al estadio. Es la tercera visita, sí. Hemos estado con Juan Pablo II y ahora con Benedicto XVI.
Bueno, Benito para los amigos.
Benito XVI, bueno.
Benedicto
XVI. Benedicto, pero vale.
Lo ha abreviado.
Es Benedicto XVI, Benito para los
buenos
amigos.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Pero bueno, ahí está. Como dice...
Y estarán
siempre que vienes a ver a un papa, como dice Cerezo...
Claro. Además estarán bendecidos, me imagino, los católicos. Digo yo que Arda Turán, que es musulmán...
No, pero da igual, la bendición va para...
Sí, es verdad.
No pasa nada.
Tiene razón.
La bendición
todos los días no pasa, ¿eh?
Yo lo que digo es, lo que le hubiera gustado esto... A Goyo Manzano.
Bueno, hubiera encantado.
Efectivamente.
Hombre, si parecía casi usted sí. Pep Guardiola.
No, me hubiese encantado asistir, conocer a su santidad, pero bueno, sí. Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga.
Cierto.
De todas formas, Simeone tiene mucha suerte, o como me gusta decir a mí, una flor en el culo. Llega, todo el mundo la apoya, y ahora conoce al Papa. En ese sentido, al cholo Dios le dio hijo, y a otro el diablo no dio sobrino. Pero sí, bueno, también creo que de una forma u otra estoy presente, así como la campana. Que no entra en la misa, pero es parte de la iglesia.
Eso es verdad. Piense usted, Goyo, que usted le ha llenado el terreno al cholo para que haga todo esto.
Algo de esa bendición habrá ido para...
Con el favor de Dios y los remedios caseros.
Eso es verdad.
El Real Madrid ha entrenado a puerta cerrada, todo el mundo mejora. Bueno, hasta Mario Torrejón se ha puesto bueno.
Sí, ha mejorado.
Las también ha mejorado, esperemos que mejore, pero que no mejore mucho para que pueda jugar a Granero el próximo sábado frente al Racing.
Bueno, pero piensa que está sancionado Beloa, con lo cual igual Las, si se recupera, de poner
sí, el derecho. Sí, también contra el Barça, juego contra.
Hay que coger fuerza porque...
Hay medicina.
El domingo se va al Madrid a Moscú, sí. Temperatura bajo cero, allí espera el CSKA, la que se ha montado hoy en Moscú, con el pobre Paulino Granero, preparador físico del CSKA, que hace un mes le dio una entrevista a Las, dijo al diario As, y dijo algo así como, no estamos al 100%.
Claro, bueno,
la entrevista ha salido publicada hoy, en Moscú todas las agencias han titulado, el preparador físico del CSKA dice que no estamos al 100%, y bueno, le han montado una que le han amenazado con echarle.
No.
Le han amenazado con echarle. Luego lo contamos.
No es para eso.
Escucha, y yo imagino que sigue sin estar al 100%.
Luego lo contamos. De lo de la sede de la final de Copa del Rey, bueno, seguimos sin saber en qué campo se va a jugar, pero ya no se habla del Bernabéu, porque ya se ha asumido que el Bernabéu, como se dijo aquí hace mucho tiempo, no iba a ser. Todo el mundo lo entiende. Bueno, todo el mundo no. Hay quien todavía no lo entiende. Por ejemplo, hay aficionados del Athletic Bilbao que han dicho...
Que no.
Que han dicho, mira...
Va a llamar.
¿Qué cara más dura tenéis vosotros y el Madrid? Soy un aficionado del Atleti. Y claro, a donde digáis vosotros tenemos que ir a jugar la final. Lástima cuando juegue el Madrid la próxima final tenga que jugar en Ceuta. En Ceuta lo llevaba yo a jugar la final. A Ceuta.
Bueno, pues es territorio conquistado. No pasa absolutamente nada. Y la gente se volcaría en esa final, hombre.
Final de la Copa del Rey en Ceuta, pues bueno, claro. Pues si no, hombre, tampoco hay que ponerse España, ¿no? Así,
Bueno, para este señor hay que decir que yo estaba hablando hace unos minutos con el Real Madrid. He llamado a las oficinas a ver si había alguien. Se ha puesto un señor y he hablado con él. Y me dice, el Real Madrid da por zanjado el tema. Pero ya, o sea, es que está zanjado. Que es que ni siquiera a Florentino Pérez ni siquiera le han llamado para pedir un favor personal.
Que parece que los comerciantes le han pedido a la presidenta de la comunidad y a la alcaldesa que puedan convencer a Florentino.
20 millones de euros. Mira, cifran en 25 millones de euros las posibles ganancias de los comerciantes en Madrid. El Real Madrid piensa que esto es una cifra bastante exagerada, pero también piensa que Ana Botella, bueno, pues recibe las quejas de los comerciantes y se lo tiene que transmitir al Real Madrid. Pero bueno, que ese asunto está zanjado para el Real Madrid.
Baloncesto, mañana comienza la fase final de la Copa del Rey en Barcelona con los partidos Caja Laboral Lagunaro y Barça Lucentum. El viernes el duelo regional madrileño.
Mola esa copa, ¿eh?
Real Madrid Fuenlabrada y luego jugarán el Unicaja y el Banca Cívica. La verdad es que mola. Vamos, hemos quedado con Carlos Suárez, que es un amigo nuestro, ¿eh? De Twitter.
Yo pensaba que nos hablabais.
De Twitter también, para hablar del partido del viernes. Ayer, por cierto, estuvo aquí en los estudios Pablo Laso en el Larguero, el entrenador de Real Madrid, y contó que al Real Madrid, durante el lockout, le ofrecieron al que es ahora mismo el jugador de moda en la NBA, Jeremy Lin, el americano de origen taiwanés, que juega en los Knicks, que está rompiendo. Bueno, ayer rompió a Toronto con un último minuto francamente bien, y se lo ofrecieron al Real Madrid, sí.
Bueno, allí estaba todo el tema del lockout, ha habido muchos jugadores que te han ofrecido, cuando nosotros, medio de risa, alguna vez Alberto Herreros y yo nos mirábamos así, nos han ofrecido este, me lo estás diciendo en serio. Le vimos, pero no lo valoramos.
Lo está diciendo en serio, porque claro,
no me esperaba que rompiera de esa manera, ¿no?
Y además,
ni siquiera en Nueva York.
Cuando se lo ofrecieron en el Real Madrid, estaba aquí Rudy Fernández,
claro,
y
no venía
estaba Ibaka y no venía a cuenta.
A la triple de ayer es para traérselo directamente en avión, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno. Y hoy es noticia en el mundo del deporte, una grande de nuestro deporte. Lleva Mengual, la mejor nadadora de la historia de España, la reina de la sincronizada, un mito de nuestro deporte, 29 medallas ha ganado, que a sus 34 años ha dicho, hasta aquí. Ahora que entrenen otros, que yo tengo que entrenarme con la familia.
Evidentemente mi situación personal, desde que en 2009 decidí apartar, hacer como una parada, mi situación personal ha cambiado mucho, mis prioridades han cambiado mucho y mira, realmente yo en este periodo, estos dos años que estuve sin competir, como no había decidido en ningún momento definitivo dejarlo, pues siempre me quedaba como ese gusanillo de decir, bueno, quiero intentarlo y ver qué pasa, ¿no? Y en el momento en que volví a los entrenamientos y evidentemente ver la exigencia que yo ya sé.
Si se escucha de fondo al niño,
claro,
un niño pequeño, echarle todos los días 8 horas de entrenamiento en la piscina.
Gemma, lo has hecho todo, vete tranquila, que ha sido espectacular.
Hay que saber irse.
Que lo de los niños. Lo de los niños marca, ¿eh?
Claro que sí.
Por cierto, hoy, 15 de febrero, es Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Nuestra solidaridad con todas las familias que están en ello. Un abrazo fuerte. 3 y 18.
Que ha venido la iniciativa en Twitter de que venga los Black Keys a Madrid. Bueno,
tenemos muchas ganas, pero no va
a... Pero ha sido del aire, ¿no? No hay ninguna posibilidad.
De todas maneras, tú, atención a esto, que vamos a hacer ahora mismo no se ha hecho nunca en la radio.
Venga, mira,
vamos a mezclar los Black Keys,
¿sí?,
con un canto gregoriano.
Ojo.
Mira. Y pega, ¿eh?
Es como cuando Metallica tocó con la Sinfónica de San Francisco.
Perfecto. Es una mezcla inaudita en la historia de la música. Black Keys y
canto
gregoriano. Y vamos con lo de gregoriano, porque claro, yo escuchar a Cerezo emocionado después de la audiencia con el Papa. Bueno, y Hugo Condés.
Bueno, ese Hugo con el traje de los domingos.
Hugo Condés,
el traje que se hizo cuando fichó por la SER.
Yo no le había visto con traje y corbata a Hugo Condés todavía, desde que trabaja aquí. Y le he visto bien las imágenes, y es que de verdad. Sí,
elegante,
un caballero. Tío,
pero Hugo, buenas tardes.
La paz sea con vosotros, hermano.
Hombre, buenas tardes. Y con tu espíritu.
Bueno, lo primero, ¿quién te ha comprado ese pedazo de traje?
Me lo compró mi señora madre.
quiero recordar hace... Sí, me lo compró mi señora madre y tengo que decir que he recibido una llamada del director de Carrusel, Manu Carreño, para pasarme a la televisión, hombre. Aunque de momento
vamos
a trabajar en Ser Deportivos y voy a seguir con vosotros.
Rechazas la oferta cuanto antes.
De eso ya hablaríamos.
Viendo de quién viene, no os decía.
Bueno, pero que ha sido entrañable todo, ¿no?
Sí, ha sido un acto, la verdad es que distinto. Ha sido una recepción para 8.000 personas en un aula que se llama el aula de Pablo VI, porque normalmente las recepciones que todo el mundo tiene un poco en la mente son, ya sabes, en la plaza del Vaticano, se asoma la ventana y bendice a todos los que están en esa plaza. Bueno, en invierno se hace en una especie de, como te digo, aula, en una especie de pabellón donde cabían 8.000 personas, el Atlético de Madrid en primera fila, ahí estaba Miguel Ángel Gil con Enrique Cerezo, con el capitán que ha sido Luis Amaranto Perea, y una vez que ha acabado ese acto, en el que, bueno, pues se ha saludado un poco a todos los que habían, a todos los que estaban allí, incluido el Atlético de Madrid, han pasado toda la plantilla del Atlético de Madrid, los directivos, a una sala contigua, y ahí es donde ha habido una recepción privada, donde le han dado una serie de regalos al Papa, y donde, bueno, pues el Atlético de Madrid ha quedado bendecido de cara a lo que queda de temporada.
No, ha sido tremendo, le han entregado una serie de
Perea, de Perea
obsequios.
Pasa un poco, estamos viendo las imágenes en cuatro, de Perea pasa un poco, le van a entregar unos obsequios a Perea, ha pasado un poco del tema.
No, o sea, es así, si Perea...
No, que no la ha visto.
Si Perea, además, Perea estaba súper emocionado, escuchadle, hombre, ¿verdad?
Una impresión, emoción, ¿no? Para nosotros y para mí en especial ha sido un momento muy lindo. Jamás en mi vida pensé que iba a estar tan cerca de una persona tan importante y bueno, la verdad es que dar las gracias a todos los que hicieron posible eso, ¿no?
¿Les ha dicho algo el Papa?
Cuidado. No, la verdad no, nos ha deseado mucha suerte y poco más. O sea, ha sido la foto, ha sido un acto muy bonito, pero realmente ha sido muy corto, ¿no? Se ha entregado la camiseta, obviamente, se ha entregado los dos últimos títulos que se han ganado. Y bueno, o sea, insisto, ha sido muy corto, ¿no? Pero la verdad que el gesto de habernos atendido ha sido magnífico.
¿La camiseta lleva algún número en particular? ¿Se le hizo 16 por casualidad?
Sí, lleva su nombre. El número lo desconozco, ¿no? Porque tampoco se abrió la camiseta, pero sí sé que llevaba su nombre.
Ah, creo que número iba a llevar.
A ver si va a llevar el 666. No, hombre, no, por favor.
¿Qué número va a llevar? El 1, supongo yo.
No, el 16.
¿Qué número llevaba Hugo?
Pues yo creo que no llevaba número, o si acaso llevaba el 16 en números romanos, pero no me ha dado mucho caso porque no he podido ver la camiseta, teniendo en cuenta que la audiencia ha sido privada.
Bueno, y los obsequios que eran la réplica de la Copa de la UEFA y de la Supercopa.
Oye, he leído en Twitter que Miguel Ángel Gil ha sacado el móvil para hacer fotos.
Están todos los jugadores, ¿no?
Todos los jugadores, ¿no? Es normal, pero Miguel Ángel Gil que le ha entregado un obsequio, hombre, tampoco era, ¿no? Si iba a tener fotos allí, si había fotógrafos oficiales.
Al final hay que simultanizarlo, hombre.
Sí, bueno, es una situación que no se da habitualmente. Había algunos jugadores del Atlético de Madrid. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos justo después del acto y, bueno, estaban sorprendidos, ¿no? Y emocionados porque, aunque no seas muy practicante, esto es una cosa que te pasa una vez o dos veces como mucho en la vida. Bueno, el Atlético de Madrid ha pasado tres, porque decía Cerezo que había tenido tres recepciones y, de hecho, después del acto, el presidente del Atlético de Madrid, fíjate cómo salía también de contento.
Pues muy buena, ¿no? Muy buena e interesante, ¿no? Porque siempre que se viene a un Papa, no se viene a ver al Papa todos los días, ¿no? Yo creo que es una visita muy emocionante para todos los del Atlético de Madrid y sobre todo para el equipo. Está bendecido y para todo, para jugar bien, para meter goles y para que la gente vaya a verlos al estadio. Es la tercera visita, sí. Hemos estado con Juan Pablo II y ahora con Benito XVI. Pues yo creo que a todos, ¿no? Yo creo que todos estaban muy emocionados. Unos porque somos latinos y nos emocionamos fácilmente, otros porque son de alguna parte de América que también se emocionan. Y sobre todo yo creo que a todos, ¿no? Porque siempre que se tiene de cerca al Santo Padre, pues siempre es una alegría y una emoción importante. Yo espero que va a acabar muy bien, porque hay un buen equipo, es un equipo que está fuerte, que tiene ilusión, que tiene ganas y sobre todo que quiere ganar.
Bueno. Pues cumplida
toda
la
experiencia, ¿eh?
Cumplida la agenda social, ya desde esta tarde lo deportivo, a ver cómo está el Estadio Olímpico de Roma y a ver qué pone Simeone, Hugo.
Sí, a las 5:30 en la rueda de prensa, donde escucharemos a Simeone, a las 6 en entrenamiento. Me cuentan que el estadio no está en las mejores condiciones, pero habrá que verlo. Es verdad que aquí ha subido algo la temperatura en Roma, se ve mucha nieve en los alrededores de, bueno, pues en las carreteras, por ejemplo, el hotel donde estamos es en una especie de colina y toda la bajada es todo nieve en los alrededores, en las cunetas, pero la verdad es que ha subido la temperatura y que no se espera mucho frío a la hora del partido. Por cierto, en ese partido, Bodín ya está plenamente recuperado, en principio va a jugar a central con Miranda y va a jugar en la izquierda Felipe Luis, que me comenta Jorge Escorial, que aparte de un gran portero, es un gran periodista, que le han quitado la tarjeta y que va a poder jugar en el Molinón. Está no lesionado Antonio López. Buena noticia para el Atlético de Madrid, porque no tenía otro lateral izquierdo.
Muy bien, un abrazo, Hugo.
Un abrazo fuerte.
Ya nos cuentas esta tarde cómo...
Qué bien nos representa Hugo ahí en el Vaticano, ¿eh?
Es que,
tremendo.
Sí,
con el traje bien plantado.
Si podéis ver las imágenes, es que está señorial. Si es que parece...
Bien
de,
peinado.
De Pulp Fiction.
La corbata además queda encajada, sí, perfectamente.
Un nudo Windsor, perfecto.
Tremendo.
Está bien hecho.
Muy bien.
Bueno, el Barcelona ha regresado esta mañana después de su victoria de ayer en la Champions ante el Bayer Leverkusen. Aire fresco. Aunque el juego azulgrana... La primera parte dejó bastantes dudas. Control total, sí. Dominio total,
poco lento.
Posesión total, pero ni una ocasión de gol hasta el minuto 40, cuando un contragolpe que lanzó Messi significó el primer gol de Alexis. Golazo, por cierto, pero hasta entonces el Barça estaba dejando muchas dudas.
Y castigó a Piqué. Bueno, ahí no. Huele cosas raras.
Castigo a Piqué, no.
Claro, castigo a Piqué, sí. Cuando se pone a Sergio Ramos fuera de la convocatoria, castigo de Mourinho. Bueno, eso es así.
Bueno. Hoy hay más Champions y siempre que hay Champions hay que repasarla con Julio Maldonado. Hola, Maldini, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Aunque lo primero, atención al Apoel, que solo perdió 1-0 en Lyon, ¿eh?
Sí, solo derrotó 1-0. Ayer lo comentábamos, que es un equipo difícil, ¿eh? Es un equipo que enfría mucho los partidos, y aunque el Lyon pudo hacer algún gol más, pero bueno, es un resultado... Este equipo es duro de verdad, y lo ha demostrado en todos los partidos de la primera fase. Un equipo complicado y tiene sus opciones en la vuelta serias, ¿eh?
Sí, sí.
No, seguro.
Si se mete en cuartos de final, va a ser una fiesta en Chipre. Bueno, en Chipre y en toda Europa.
En toda Europa, ¿no? Esto acaba, lo decíamos antes, está acá con un Madrid o Barça contra el Apoel.
¡Wow, tremendo!
Ya él no va más.
Bueno, hoy a las 6, Zenit de San Petersburgo, Benfica.
Bueno, un partido muy atractivo. Lo que pasa es que al final es una pena la lesión de Dani, que se va a perder la Eurocopa, el portugués, que está en el Zenit, y es una baja muy importante, porque Dani realmente es clave en este equipo. Imagino que va a jugar Lazovic con Faisulín, Siroko, Fikir, Sakov arriba, y son dos equipos bastante ofensivos. Yo el Benfica espero que salga bastante al ataque, porque es un equipo que su mentalidad es esa, ¿eh? No no va a estar Javi García, una pena, que está lesionado, sí. Pero bueno, va a jugar Gaitán, va a jugar Aymar. Por cierto, a Gaitán le quieren en el Manchester United. Jugador muy interesante. Cardozo arriba con Aymar detrás, Witzel y Matic. Witzel, que es realmente no es un medio centro puro, sino que va a llegar muy arriba. Yo espero un partido bastante atractivo y bastante ofensivo, espero, por parte de los dos.
Candevila chupando banquillo, ¿no?, en el Benfica.
Sí, va a jugar Emerson, y sí, la verdad es que sí, ya muy poquito. Pero bueno, yo insisto, el tema de la lesión de Javi García, una pena. El que sí va a jugar es Garay, el central, con Luisao en el centro de la defensa, y bueno, Garay, que no está haciendo mala temporada tampoco.
Bueno, el Benfica es el favorito.
Sí, el Benfica está primero en Portugal y está en un buen momento de forma. Yo creo que a doble partido con el segundo partido en Lisboa, yo considero al Benfica favorito más allá, y sobre todo sin Dani en el Zenit, sí.
Bueno, y luego tenemos a las 9:45, Milán-Arsenal, que es el gran partido de esta semana. ¿Cómo lo ves? Vamos bueno, a ver qué tal Arteta en Milán, un escenario bueno, ¿no?
Sí, buen escenario Arteta, que está jugando, la verdad es que como está lesionado Jack Wilshere, que parece que dentro de un mes por fin puede volver, pues Arteta está jugando paralelo a Son, es decir, bastante retrasado junto a Son de doble mediocentro, pero con libertad para llegar, porque Ramsey, que es el hombre que juega por delante de los dos, es indiscutible detrás de Van Persie. El partido es precioso, con dos equipos totalmente distintos. A mí estos partidos me encantan, porque, por ejemplo, el Arsenal es un equipo que juega con extremos, con Walcott y con Oxlade, que por cierto está a un nivel altísimo. El Milan juega sin extremos, es un equipo que no tiene extremos, tiene un centro del campo más para jugar muy por dentro. El Milan le gusta un ritmo lento de partido, el Arsenal necesita meter más velocidad. Si el Arsenal se deja dominar por el Milan, cosa que parece que puede llegar a pasar con el Milan tocando ahí bastante lento, el Arsenal a la contra le puede matar. Es un partido espectacular, lo mires por donde lo mires, con Ibra, que vuelve porque está sancionado en Liga y en Copa, pero sí va a jugar en Champions, con incluso la posibilidad de que acabe jugando unos minutos Thierry Henry y vuelva a la Champions, que podría, vuelva a estar en el banquillo. Es decir, que un montón de cosas. Como sé que me vas a preguntar por el favorito, y ¿a qué me ibas a preguntar?
Bueno, yo es que voy con el Arsenal.
Tú vas con el Arsenal. Es difícil, ¿eh? Es que es complicado. Yo creo que el fútbol del Arsenal al Milan le puede hacer mucho daño. Yo creo que ligerísimamente daría favorito al Arsenal.
Hay que tener cuidado porque como Henry marque hoy con el Arsenal, en Milan lo ficha, ¿eh? Que le gusta.
Bueno, sí, es verdad.
Le gusta fichar a los veteranos y ya lo rescatan, ¿eh?
Es verdad, sí.
Madre mía.
Sí. Luego en el Milan es verdad que es muy importante, parece que va a volver Boateng al medio campo, que es, yo creo que para meter un equipo un poquito más agresivo y más fuerte, con más dinámico, ¿no? Yo creo que es clave, con más intensidad de juego, es clave que vuelva Boateng. Boateng. Y luego interesante si finalmente juega el Sharawi, el italo-egipcio, que es un jugador muy joven y que está dando una sensación para mí bastante buena, aunque bueno, la posibilidad que juegue por ejemplo Clarence Seedorf con Ibra y con Robinho también, y Boateng que no juegue, bueno, tiene bastantes opciones el Milán.
Lo veremos, Julio, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Voy con el Arsenal. A ver qué tal.
Sí, yo también, ¿eh? Me gusta mucho el Milán, pero...
segundo equipo.
Sí, yo, a mí me gusta mucho el Milán, pero el Arsenal de verdad que tiene un algo que mola con Van Persie ahí, con esta gente.
Tres y media, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. ...94.4 FM. Chip Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Ahora, por fin de temporada, liquidación este mes de lavavajillas AEG modelo F50874 por solo 295 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5, junto al Hotel Restaurante La Unión. Polígono Industrial La Fraila. Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Chip Electrodomésticos.
Antonio López Arias, Audipro, Getafe.
La sordera va entrando a hurtadillas en la vida de cada uno y eso va haciendo que sin darte cuenta te vayas aislando. El primer ladrillo que hay que poner en este trabajo es conseguir entender a esta persona para poder llegar a ella.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91 697 7286.
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás. Si no te ha dado tiempo a escribir, ahora tienes una segunda oportunidad. Podrás ganar importantes premios. Infórmate en sermadridsur.com.
Este año pregunte por el rebajón de Mercapiel con descuentos de hasta el 50% en peletería. 7 octavos de lomos de bisón hembra de 2.250 a 1.780 euros. Hasta fin de existencias.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1.5 y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4:30 a 9 y domingos y festivos por la mañana. También arreglos y transformaciones y prendas a medida. El rebajón de Mercapiel, 901-100-135, mercapiel.com. Y promociones, descuentos y ventajas en Facebook.
94.4 FM. Ser Deportivos. El Láser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0. 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Ay, Guardiola, ay, Guardiola. Qué nervioso se te ve. Xavi corriendo la banda y tú amenazas al linier.
Ya menos nervioso, ¿eh? Ya menos
91-521-2945. Llama y exprésate.
Ay, Guardiola, ay, Guardiola, qué alterado se te ve. Ya no meas colonia. El plumero se te ve.
Menos nerviosismo.
Aducidos por él.
Que no estamos aducidos por él.
Un poco.
Ayer ganó el Barça y que la cosa se ha calmado. Y en el escenario en el que estamos ahora, desde Barcelona, todo el mundo espera que la próxima semana, que el Barça tiene 5 días sin partidos,
sí,
se produzca la renovación de Pep Guardiola. Es la fecha indicada, una semana tranquila, una semana sin concentraciones, sin movimientos, sin tensión.
Y si no lío, ¿eh?
La semana que viene Guardiola
ya
no renueva, entonces...
Será la siguiente.
Vamos a ver.
Ya empieza el run-run, el nerviosismo, tal, porque aquí en Madrid tiene el tipo que está sentado en el banquillo 4 años y estamos a borrica abrigos.
Aquí en Madrid, que hemos dicho siempre, que se relaje la gente. Que Mourinho va a seguir.
Por cierto, la misma persona con la que he hablado hoy en el Real Madrid me ha dicho que están convencidos de que Mourinho va a seguir en el club.
Vamos, no te queda la menor duda.
Convencidos.
Van a fichar un lateral derecho y el año que viene un equipo mejor todavía. Bueno, un poquito de baloncesto, que hace tiempo que no hablamos. Un poco de baloncesto. baloncesto en Ser Deportivo es que mañana comienza la fase final de la Copa del Rey. Mañana hay dos partidos. El Real Madrid Fuenlabrada, el derbi de la Comunidad de Madrid en esa primera ronda de la Copa, será el próximo viernes. Pero bueno, queremos ir calentando ya esta competición, que es, sin duda alguna, uno de los momentos más bonitos de toda la temporada para el baloncesto español. ¿Verdad que sí, Carlos Suárez? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un privilegio jugar una fase final de la Copa, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es la fiesta del baloncesto español y yo creo que a todo jugador siempre le gusta jugar la Copa del Rey. Y yo creo que son cuatro días intensos de baloncesto en lo que todos los días se respira baloncesto, en el que muchas aficiones se juntan en un mismo pabellón.
Bueno, cuatro días si ganas el primero, porque si llegas, claro, y te llevas un palo en el primero, vuelves ahí y luego lo ves con envidia. Dices, mira, estos aquí y nosotros aquí.
Sí, sí, me ha pasado de todo, desde lo que has dicho tú, perder el primer día a llegar a la final como nos pasó el año pasado.
Bueno, ¿cómo llega el Madrid? ¿Cómo estáis? Después del varapalo de Bilbao en la Euroliga, el otro día le ganáis al Sevilla por 35 puntos, parecía como si quisierais decir, cuidado, que viene la Copa y estamos bien.
Vamos a ver, hay partidos, hay equipos que se te pueden dar mal, hay partidos que los que no estás bien. Es cierto que lo de Bilbao fue un palo, ¿no? Pero también lo hemos mirado de cosas de forma positiva, porque hay cosas que tenemos que mejorar y bueno, lo que hicimos en Bilbao está claro que no es lo que no debemos hacer. Vimos a un Madrid el pasado domingo mucho mejor, tanto atrás como en circulación en ataque, y yo creo que esa es la línea que nosotros queremos llevar, jugar de esa manera.
Había que ver a Lasso en el vestuario de Bilbao, ¿no?
Bueno, normal, es lo mismo que nosotros estábamos muy fastidiados, él igual, y bueno, la verdad es que lo dijo, que eso no se podría repetir porque somos el Real Madrid.
Ayer estuvo aquí en El Larguero, en los estudios, Pablo, y bueno, en una charla muy entretenida, le preguntábamos por su vehemencia en el banquillo, ¿no? Como han quedado en la retina de muchos esas imágenes de algún día en un tiempo muerto, los tiempos muertos de baloncesto, que molan un montón porque se ve al entrenador hablando con los jugadores en situaciones de tensión, de máxima tensión, en alguna que se le ha visto muy vehemente, y tú tal, y tú no sé qué, y tú no sé cuánto. Pero él decía, a los jugadores les gusta eso.
Hombre, siempre prefieres que una persona cercana, un entrenador que te diga las cosas a la cara, a un entrenador que no te diga las cosas claras, ¿no? Y bueno, aunque siempre te fastidia que te lo diga, te eche la bronca, siempre fastidia a cada jugador, pero bueno, prefieres siempre que te lo diga las cosas claras.
Porque es así con todos, ¿no? Ya terminas, sí, asumiendo su carácter.
Sí, sí, sí. Luego es acostumbrarte, ¿no? Al principio te choca un poco porque tú conoces a Pablo Lasso jugador y no lo has conocido de forma cercana como entrenador, y bueno, al principio sí que te choca un poco, pero está.
Y además le ves allí tan pequeñito
bueno,
mirando para pequeño, arriba, mirando.
Pero grita bastante,
es pequeñito pero matón, sí, sí.
Se hace grande, en ese momento se hace grande.
Bueno, el Fuenlabrada, vuestro rival, las dos veces que habéis jugado con ellos en la liga regular han sido dos victorias del Real Madrid, pero esto no tiene nada que ver, ¿o sí? Para lo del viernes.
Bueno, yo creo que la Copa del Rey, según se ha visto durante la historia, pues siempre ha habido sorpresas y no te puedes descuidar, ya que el Fuenlabrada, pues si tiene el día, sobre todo en la línea de tres puntos, y tiene gente de mucho talento, como puede ser Saúl Blanco, Kirk Penny, yo creo que te pueden hacer un rato y te pueden dar la sorpresa, y bueno, tenemos que estar con mucho cuidado y no pensar sobre todo en que el domingo es la final y que la final puede ser contra el Barça. No, primero tienes que jugar dos partidos antes ante grandes rivales y tienes que jugar un buen partido para poder ganarles.
No, la final está lejos, aunque bueno, para la final está claro que para esta competición, jugando en Barcelona, el gran favorito es el Barça, ¿no?
Bueno, si es así, se les queremos dar el papel de favoritos, pues vale, pues mira, el Barcelona es el favorito, pero yo lo que siempre digo es que siempre hay que demostrarlo. Es cierto que el Barcelona es un grandísimo equipo, está jugando a un gran nivel, pero pero bueno, nosotros nos hemos enfrentado este año dos veces. Ellos nos ganaron en el último momento, teniendo casi ganado el partido en la Supercopa, y luego aquí en nuestro pabellón pues le ganamos también nosotros en el último momento.
Bueno, mañana Caja Laboral Lagunaro y Barça Lucentum, el Real Madrid Fuenlabrada el próximo viernes. Fíjate, ayer cuando estábamos hablando con tu entrenador, salió el nombre del jugador de moda en la NBA, Lin, el jugador de Nueva York, que por cierto esta noche ha hecho otra exhibición ante los Toronto Raptors de Calderón. ¿Has visto la última jugada?
No la he visto.
Se la juega ahí solo, Calderón le deja unos metros y el tío se larga un triple a falta de dos segundos, tremendo. Y nos dijo Pablo Laso que se había sido ofrecido a vuestro equipo, al Real Madrid, durante el parón de la NBA, fíjate.
Sí, es algo que nos lo comentaron el otro día, cuando empezaba ya a destacar que había sido ofrecido a Media Europa y que al Real Madrid también se lo habían ofrecido.
Pero claro, eran otras circunstancias.
Sí, bueno, ahora todo el mundo dirá, pues a mí me gustaba este jugador, claro, todo el mundo se...
Se lo tenían que haber traído y tal, sí, pero entonces...
Se subió al barco.
Además, sí, entonces sí. Estaba aquí Rudy y estaba Ibaka, eran... No lo necesitaba tanto el Madrid.
Teníamos que tener un equipo de fútbol con tantas fichas, porque vamos...
bueno, te gusta el fútbol a ti, del Madrid, ¿eh?
Sí, me gusta, sí.
¿Qué fue de tu agria polémica con J. Gallego on Fire en el Twitter?
No. La verdad es que... No te lo dije en plan de malas, ¿eh?
Carlos Suárez 8, que es un tuitero de Alcurnia. El otro día yo puse una cosa sobre la rueda de prensa de Mourinho después de ganar el partido con el Levante y ponerse a 10 puntos, y yo puse algo así como, jo, vaya rueda de prensa tan aburrida, y Carlos decía, joder, cuando es aburrido, ¿por qué es aburrido? Cuando es tal, ¿por qué es tal? Pues no, pero bueno, ¿ves? Y hablamos, lo aclaramos y ya está, así es lo que tiene Twitter, ¿no? Es lo que tiene Twitter.
Hombre, siempre se dicen las cosas, pero está bien.
Que a veces uno se calienta, ¿eh?
Sí, puede ser. Por eso que a veces hay que contar hasta tres.
Sí, sí, es muy bueno contar hasta tres. Bueno, Carlos, mucha suerte el viernes. Que tengamos una gran final de la Copa del Rey, una gran fase final, que como decíamos es una competición alucinante. Los que jugáis, tenéis la suerte de jugarla, a disfrutar. Y los que nos gusta verlo, pues también.
Muchas gracias.
Un abrazo, cuídate.
Hasta luego.
Cierta tensión. No ha querido decírtelo a la cara porque es desagradable.
Carlos Suárez, un crack total.
Sí, tú estuviste muy borde.
Yo, sí. Que está borde en Twitter eres tú últimamente, ¿no?
¿Yo por qué?
Porque no pones nada, quiero decir.
Ah, eso sí. Estoy un poquito reticente a escribir.
Estás quitando, ¿no?
No me estoy quitando. Estoy ahí siempre permanentemente, leo todo, pero escribir es que luego escribes y a todo el mundo le parece mal.
Man.
Dices una cosa porque es una cosa, dices otra porque es otra. Así que lo mejor, tuitear sobre los Grammy y las pedazos de actuación de Springsteen nada más empezar a hablar.
Tú solamente te interesa lo de Springsteen.
¿Es así?
Sprinting.
No, es Springsteen.
Ah, perdón. Springsteen. Vale.
Springsteen.
Vale.
Como si te digo, ¿a ti solo te gustan los Kings of Leon? No, son Kings of Leon.
Bueno, Springsteen es... Es un grande, vamos a hablar de otra grande que deja el deporte. La gran noticia de la mañana, rueda de prensa de despedida de una que ha ganado ni más ni menos que 29 medallas.
Se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto. 39 medallas.
Necesitas dos paredes de casa.
¿39 o 29?
A ver, ¿qué dices, Coreal?
39, ¿no?
Coreal, manifiéstate. 39.
Bueno, pues lleva mengua. Se lo preguntamos a Noé Quero, que es la que ha estado con ella esta mañana. Hola, Noelia Quero, Barcelona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. 39, Gallego.
39.
20 en los mundiales y 39 en total. Que, por cierto, curioso que trabaja Mario Torrejón.
Sonido Quero,
¿eh? Ya sabes, tenía fiesta hoy, ¿o no?
No, perdona. Estaba enfermo. En el gimnasio recuperando.
Ah, bueno, entonces nada.
Estaba estirando.
Entonces no me meto.
Bueno, se retira. Por cierto, se ha llevado al bebé a la rueda de prensa porque le ha tenido que interrumpir tres o cuatro veces, ¿no?
Ha sido tremendo, ¿eh? Ha habido un momento que incluso un periodista le ha dicho: te hago una sugerencia y una pregunta. La sugerencia: puedes coger al niño en brazos, porque no para de llamarla y evidentemente interrumpía a Gaos por tres la rueda de prensa, el niño llamando a la madre. Es muy chiquitín, tenía un año aproximadamente, Neil, y evidentemente echando de menos a la mamá, que estaba hoy emocionada. Con el comunicado igual no tanto, porque estaba muy muy preparado, imagino que lo habrá preparado ante el espejo, pero luego cuando ha venido el turno de preguntas y se le preguntaba por por recuerdos, porque es lo que deja, por si se sabe referente y ejemplo en este deporte, pues ahí sí que se le entrecortaba la voz. Estaba emocionada porque sabe que deja un deporte que para ella ha sido muy importante, que se despide con 34 años, que lo hace además a las puertas de los Juegos Olímpicos de Londres, que serían sus cuartos Juegos Olímpicos, ahí es nada, y que mucha gente cuando recuerde la natación sincronizada recordará el nombre de Gemma Mengual. Eso es lo que decía hoy.
Formar parte de esta historia, ¿no? y de un deporte como el nuestro y que se me recuerde así, pues me llena de satisfacción. Yo creo que el mejor momento es en el que el deportista, cuando toma esa decisión, siente una liberación, ¿no? O se siente feliz, y ese es mi caso.
En su caso decía que era una liberación, que lo necesitaba, que seguramente el argumento personal, el hecho de tener al niño, que cada vez le costara más despedirse cuando tenía competiciones o incluso entrenamientos, que ya no le compensaba ser una de las sirenas del agua y que por tanto era el momento de decir adiós. Curioso que sea a las puertas de los Juegos Olímpicos, pero claro, con lo que le viene detrás apretando, con una generación formada por Andrea Fuentes y Ona Carbonell, el seguro está garantizado. Así que no se preocupen los amantes de la natación sincronizada, que aunque se vaya la estrella, el resto aprieta fuerte.
Bueno, se va una campeona. Vivir unos Juegos Olímpicos es una experiencia alucinante. Y vivirla cerca de deportistas que optan a ser el mejor o que pelean por las medallas es francamente alucinante. Y yo al menos he tenido la suerte de estar con Mengual en Atenas y en Pekín, y es que transmitía ambición, competición. Y
siempre una sonrisa, ¿eh?
Siempre
una sonrisa. Yo creo que en Atenas...
Siempre una sonrisa, pero cuando se quedaba fuera del oro también... también la rabia. Tristeza, porque...
Pero
el oro olímpico fue lo que se le
resaltó. La sonrisa.
Siempre, sobre todo nos destacaba hoy la seleccionadora Ana Tarrés, que evidentemente hay un antes y un después del paso de Gemma Mengual por la natación sincronizada, pero el carisma que desprende Gemma Mengual, veremos sí. Si las que vienen ahora también son capaces de despertar pues ese sentimiento cuando estás viendo la natación sincronizada, que a muchos nos pasa, que a lo mejor no entiendes bien cómo se forma el número, la complejidad, el ritmo de la música, pero sí que es cierto que te llena, que te emociona, y eso fue capaz de hacerlo Gemma Mengual. Veremos el futuro que llega ahora por delante.
Esto, como dice un amigo mío, cuando se retire Nadal, que va a haber en el tenis español, que son muy buenos, pero es que como Nadal no va a haber nadie.
Bueno,
se retira Gemma.
Esta es una campeona estratosférica, la conoce bien nuestro compañero Diego Torres, que aparte de escribirle Real Madrid, controla de natación un montonazo.
Pero un montón, Diego.
Y hemos estado ahí en Atenas y en Pekín con Gemma. Hola Diego, buenas tardes.
Hola Gallego, ¿qué tal?
Bueno, se va una figura que es muy difícil que volvamos a tener una nadadora así, ¿no? Aunque sean muy buenas las que vienen, pero llegar al nivel de Mengual en el escalafón internacional va a ser muy complicado.
Es muy complicado, pero no diría que es imposible, teniendo en cuenta las chicas que están ahora nadando con Ana Tarrés. Ona Carbonell es una chica muy joven, todavía no cumple ronda los 20 años, pero no sé si ha cumplido 20, pero es una chica muy joven y tiene un talento descomunal. Lo que ocurre es que es muy difícil tener la continuidad, la ambición, esas ganas de superarse, ese espíritu de lucha que tenía Gemma y que acompañaba también a una clase impresionante para moverse en el agua, claro.
¿Y qué ha pasado? Porque ella se fue después de Pekín, quería ser madre, ya parecía que había terminado su etapa de deportista de élite, pero de pronto dice que quiere volver, está unos meses y ahora se despide. ¿Cómo ha sucedido todo?
Bueno, ella después de Pekín se plantea dejarlo, pero sigue un año más. En Pekín gana dos platas, alcanza su máximo logro en unos juegos, pero ella se plantea dejarlo y sigue hasta Roma, hasta los mundiales de Roma, que son al año siguiente, en el 2009. Y en Roma es la apoteosis. Ella en Roma gana cinco platas, cuatro platas y un oro en Roma. Nunca había ganado un oro en los mundiales, gana su primer oro, y ahí es cuando decide retirarse y tener a su hijo. Está un año y medio fuera de las piscinas y después le dan ganas de volver a la piscina. Siente nostalgia de lo que ha sido su mundo, su vida, y aparece un día en el CAR y se pone a entrenar en la piscina, fuera de forma, con 33 años prácticamente. Le costó mucho y ahí sintió a lo mejor el peso de la realidad descarnada de la alta competición, que es muy fácil dejarla, pero es muy difícil
volver, claro.
cuando tienes esa edad, sobre todo. Y se encontró con un grupo de chicas que tienen muchísimo talento también, porque la generación que viene es una muy buena generación de nadadoras. Yo no creo que con Gemma se acabe la natación sincronizada. De hecho, en los últimos mundiales de Shanghái, el equipo español de natación sincronizada ganó medallas en todas las pruebas. Y fue realmente, se codeó con las rusas, que son las mejores. Y es probable que en Londres se repita la misma historia sin Gemma.
Vamos, hay una realidad, y es que tienes 34 años y cuando tienes que ir a una piscina a entrenar 8 horas con alguien que tiene 20 años, se nota. Y a lo mejor no iba a tener fácil encontrar un sitio, más allá de la supercalidad que tiene, encontrar un sitio en el equipo olímpico, ¿no?
Es que la competición interna dentro del equipo de sincronizada es tremenda. Y hay que estar ahí metido y entrenando con Ana Tarrés, que es una sargento de hierro, no te da un segundo de respiro para darse cuenta de la exigencia terrible que supone conseguir un hueco en el equipo que va a ser la rutina de equipo en Londres, porque ella para el dúo, Gemma Mengual para el dúo, ha perdido la plaza. Ona Carbonell y Andrea Fuentes se han ganado el derecho a ir a hacer el dúo en Londres después de su excelente actuación y de su medalla en China, en Shanghai. Por lo tanto, Gemma solo podía aspirar a ocupar un lugar casi anónimo en la rutina de equipo, en donde ella no iba a lucir demasiado. Eso para una gran figura como ella era muy duro. Empezar de nuevo, competir de nuevo contra estos tiburones que tiene por compañeras, que son terribles, era durísimo. Son el régimen de vida que tienen estas chicas es muy duro, sí. Y a ella le resultó poco estimulante, a lo mejor, volver a empezar otra vez.
Bueno, pues allá estaremos en Londres con la selección, sin Gemma Mengual, pero con aspiraciones y con esa pedazo de entrenadora que se llama Ana Tarrés. Tú que conoces a los dos, Diego, ¿quién es más duro? ¿Mourinho o Ana Tarrés? Yo creo que Ana Tarrés, ¿no?
Bueno, Mourinho es un niño de pecho al lado de Ana Tarrés.
Está sobrevalorado, sí.
Eso,
tiene una fama sobrevalorada.
Es un buenazo.
Es un trozo de pan.
Ana Tarrés coge a un equipo de primera división y cuidado.
Y cuidado, lo pone en órbita.
Cuidado.
Es una mano dura que ya sabe a quién tiene que llamar.
Un abrazo, Diego. Muchas gracias, como siempre.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Yago de Vega con otras noticias de este miércoles, venga.
Hola, Gallego, muy buenas a todos.
Hola, Yago.
Fama, no sé si de duro, pero por lo menos polémico, es Javier Clemente.
Hombre,
ha dirigido
Javi
por primera vez al Sporting de Gijón.
Había expectación por ver ese primer entrenamiento.
Sí, expectación. Y este es Clemente, escucha, porque desde el principio os ha puesto a dar órdenes.
Venga, vuelta a otro lado. Vuelta a otro lado.
Unos métodos modernos de entrenamiento.
No, ¿te acuerdas cuando estabas tú en esos campos de Dios viendo cómo entrenaba Javier Clemente? ¿Te acuerdas qué tiempos aquellos?
Bueno, cuando entrenaba a puerta cerrada y nos subíamos a los edificios.
Cuando
empezamos a hacer eso, subirnos a los edificios, hace ya tanto tiempo aquello.
¿Y qué bien lo llevaba?
Hemos vuelto a eso, ¿eh?
Sí, sí.
Hemos vuelto a eso.
Ya no hay ni edificios, niño.
Sí, hoy lo sabes, ponen francotiradores en las azoteas, pues acaso ven alguno, ¡pam!
En globos como Forteza al compañero de
grúas.
Sí, o sea que...
No, ya lo hicimos hace mucho
tiempo.
Sí.
O sea que hemos... Bueno, suerte para el... Se puede decir que la profesión ha evolucionado mucho.
A peor. Ya te digo yo que a peor.
Bueno, los compañeros de Gijón dicen que ha estado así todo el entrenamiento, ¿eh?
A ver.
Desde el primer día está de vuelta.
Las cámaras y tal. Hay que salir en los vídeos y
ya se cansará.
Y eso.
Ya se cansará.
De un entrenador a un buen entrenador. Vicente del Bosque, que ha estado en Málaga, donde ha presentado el próximo amistoso de la selección española el miércoles 28 de marzo en La Rosaleda. Le han preguntado por muchos temas, entre otras cosas sobre el asunto este del doping, el tema de los guiñoles de Canal Plus Francia. Vicente del Bosque, como siempre, elegante sin meterse en charcos.
Te puedo hablar de una experiencia de más de 40 años alrededor del fútbol en que nunca he conocido una cuestión de este tipo, es que ninguna, independientemente de que no, que pueda haber algún caso aislado, pero en el mundo del fútbol, que es un deporte colectivo, es prácticamente imposible y no he conocido a nadie. A mí no me molesta, quiero decir que si no nos agravia, yo creo, esta historia. Yo creo que estamos afortunadamente en un país moderno, en un país que ha progresado, en un país que en muchas cosas, a pesar de esta situación de temporal, espero que temporal y pasajera, de crisis que a todos nos acucia, pero que en el aspecto deportivo yo creo que damos muestras de un país absolutamente moderno y que estamos pues a la altura de los mejores.
Eso intentamos, Vicente, que sea moderno, pero a veces decimos que no.
La clase no se compra, ¿eh? La clase no. O la tienes o la tienes.
Siempre optimista.
No se puede comprar, Vicente la tiene dentro.
Siempre optimista, ¿eh?
Me hubiera qué pena que no tengamos guiñoles de Clemente, porque el guiñol de Clemente también tendría su...
Teníamos. Aquí había.
Sí, hombre. Digo, de Clemente, no, del Bosque, hombre. De Clemente no, del Bosque. De Clemente, digo yo, de Clemente había.
Si hubiera los guiñoles aquí ahora, los habría. Se llama como diría el propio del Bosque, como dijo de Maradona, están bien, son graciosos, pero un poquito pesados.
También le ha preguntado por si está decidida la Liga.
Tomar una decisión de qué opinión de quién va a ser el campeón de Liga, solo puedo contrastar unos hechos que solo sí que no nadie puede opinar, no es una opinión, es un hecho que está a 10 puntos el Madrid del Barcelona, que en estos tiempos son muchos puntos, pero bueno, todavía queda mucha competición por delante.
Le vas a pillar a Del Bosque,
ni debajo del agua,
Se vas a pillar, se escapa seguro. Y también le han preguntado por dónde cree que se debe disputar esa final de la Copa del Rey, que se le está dando
también,
tantas
también
vueltas.
También le van a pillar.
Sí. No, ahí ha dicho, bueno, no está mal, ha mandado un mensaje encubierto, porque ha dicho que siempre se tiene que disputar en el mejor escenario posible, sin decir Madrid, sin decir nada, pero ha dicho el mejor escenario posible, porque desde luego es el partido más bonito o más atractivo de toda la temporada. Dice que siempre que haya un campo disponible, el mejor, siempre hay que jugar en ese campo.
Claro, pero aquí
el Bernabéu no está disponible.
Claro, aquí ya está disponible, bueno, ese es el tema.
Más cosas. Bueno, NBA, victoria de los Lakers sobre Indiana, 86-78, con partidazo otra vez de Pau Gasol, que ha logrado su séptimo doble-doble del mes de febrero.
Está que se sale, ¿eh?
Lleva ya 18 en toda la temporada, sí. 20 puntos y 13 rebotes.
Pero ya le quieren o no le quieren.
Ya tiene otro color.
Y encima no le quieren, ¿no?
Ah, cuidado.
Ganó Memphis 93-83 a Houston. Otro partidazo de Marc Gasol, 18 puntos y 7 rebotes.
Otra bestia.
Victoria de Oklahoma 111-85 sobre Utah, con doble doble de Ibaka. Se han salido los nuestros esta madrugada. 16 puntos y 10 rebotes. No he mirado los tapones. Vale, gracias por
no, que me acabas de echar. No, es que el otro día con dos coreanos.
Sí, está lo del tema ya. Bueno,
otra cosa.
Triunfo también de los Nuggets de Rudy. Han estado muy bien los españoles esta jornada, ¿eh? Sobre Phoenix, 109-92, 11 puntos para el español. Y derrota de Toronto, 87-90 frente a los Knicks. Aún así, Calderón, que está que se sale.
Sí.
25 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes. En ese partido, el mejor, lo decías tú antes, fue Jeremy Lin, de origen taiwanés.
En la última jugada no estuvo bien Calderón defendiendo a Lin. Bueno, eso dicen los que saben. Yo,
sí,
yo he visto el vídeo, todo el mundo dice que...
falta.
Claro, que era mejor una falta, pero claro, si hace falta pierdes el partido.
Y ese partido, pues un lanzador consumado y va a meter los dos tiros libres.
Un lanzador consumado.
¿Es así o no?
Sí.
Pues ya está.
Perfecto.
Lee se fue hasta los 27 puntos y 11 asistencias y es desde luego ahora mismo la sensación de la NBA. Maradona dice que quiere entrenar en Italia. En una entrevista publicada hoy por el Corriere dello Sport, afirma que le gustaría entrenar en Italia, donde actualmente no puede volver porque se siente un perseguido. Y es que ahora mismo el fisco le pide 40 millones de euros, 57 millones de dólares.
Ah, pues si para 40 millones poco, tampoco pasa nada. Es que lo pones y a entrenar.
Bueno, que la gente enseguida, que debes un poco y enseguida exageras.
Es que por 40 millones...
40 millones se puede ir a cualquier
Te vas a perder la experiencia de entrenar en Italia. Ah, ¡Vámonos, hombre!
Paga un libro.
Maradona declara, dice... Yo no he robado nada a Italia y a los italianos.
Y ha dejado de pagar.
Y he dado solo alegría y diversión en los terrenos de juego.
Eso es verdad.
Me gustaría volver a Italia sin sentirme un ladrón y luego podría pensar en concentrarme en el fútbol italiano.
Muy bien.
Pero claro, si el fisco le está pidiendo 40 millones de euros, está complicado que ahora mismo entrene en Italia. Me acuerdo que la última vez que estuvo en Italia le confiscaron los pendientes que llevaba de diamantes,
señor,
porque no llevaba dinero,
sí,
y le quitaron eso.
De verdad.
¿Decías tú que la Casa Real no felicitaba al equipo español de fútbol sala?
No, yo no lo dije. Eso lo dijo un jugador de la selección, no
bueno,
nosotros.
Pues, decía un jugador de la selección. Bueno, pues les ha mandado un efusivo comunicado a la Real Federación Española de Fútbol a nombre de Ángel María Villar, que digo yo, bueno, ya ves tú...
Fútbol sala.
¿Qué mérito tendrá? Bueno, en este escrito, dirigido al presidente, como digo, de la Federación Española, Ángel María Villar, la Casa Real expresa, en nombre de sus majestades los reyes, su gran satisfacción por la magnífica victoria conseguida. Le enviamos nuestra más cordial felicitación y enhorabuena que hacemos extensiva a los jugadores, entrenador y equipo técnico. Es un detalle.
Bueno, con esto se dan por satisfechos.
Por su parte, también los Príncipes de Asturias remitieron sincera enhorabuena por la brillante victoria después de un emocionante encuentro seguido con gran interés.
¿Cuánto daño ha hecho la expresión "me llena de orgullo y satisfacción"? Sí.
que termina diciendo: nos sentimos muy orgullosos por este logro del deporte español, que es un reconocimiento al esfuerzo de jugadores, el cuerpo técnico.
No, parece bien.
Por cierto, Ángel María Villar afronta este jueves a las 5 de la tarde nuevas elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, de nuevo como único candidato, por lo que será reelegido por los 179 asambleístas, y esto significa que va a estar en el cargo 28 años, ni más ni menos.
No pasen pocos.
Cuidado, que la misma sorpresa.
Por cierto, se retira Gemma Mengual, se retira también López Vallejo, con 36 años, ese portero que estaba en Osasuna con 17 años, que llegó al Milán poniendo una cantidad encima de la mesa diciendo: nos lo queremos llevar. Ofertón económico, se quedó en Osasuna por el amor a los colores. Bueno, pues terminó jugando en Grecia sus últimos partidos y ya ha dicho que se marcha, que lo deja aquí.
Muy bien, gracias, Diego. Hasta aquí Ser Deportivo. Mañana más, que será jueves. Un saludo de Gallego. Adiós.